A ver, decidme, ¿quién no ha soñado alguna vez con un crucero por las islas griegas? Por Mykonos, Santorini, Rodas o por las más de 1000 islas que Grecia tiene repartidas en el Egeo. Hablamos casi del paraíso, de los campos elíseos del turista pre-COVID. ¿Qué mortal podría resistirse a un viaje así? Pues lo cierto es que solo se me ocurre uno, Recep Tayyip Erdogan. Amigos, este montón de islas griegas del mar Egeo se ha convertido en una pesadilla para los planes del presidente turco, y en Atenas son perfectamente conscientes de ello. Y claro, después de ver a Jamal Khashoggi y a Liam Neeson, pues ya se sabe, pocas bromas con Estambul. Precisamente por eso, en este vídeo vamos a ver cómo se está preparando Grecia ante lo que pueda ocurrir. ¿Preparados? Pues arranquemos. Recientemente, Grecia y Turquía han sido noticia por un terremoto. Pero, queridos amigos de VisualPolitik, los choques entre Ankara y Atenas hace tiempo que van más allá de lo sísmico. Por ejemplo, el último choque relevante ha sido a cuenta de lo que está aconteciendo en el Mediterráneo Oriental, donde, bajo el mar, en el subsuelo, se ha encontrado gas natural. Una materia prima a la que Erdogan no está dispuesto a renunciar ni a un solo metro cúbico. Pero, claro, la cuestión es determinar si realmente le corresponde o no a Turquía explotar los yacimientos encontrados. Y la verdad es que con tanta isla griega de por medio, por no hablar ya de Chipre, pues digamos que en principio el derecho marítimo no parece dejarles muchas opciones a los otomanos. La propia Unión Europea ha hecho una sutil defensa de las fronteras marítimas de sus miembros, algo que claro está Erdogan no está dispuesto a aceptar para Turquía.
Türkiye'yi 780.000 metrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir. Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası tam bir modern sömürgecilik örneğidir.
La isla a la que se refiere Erdogan es Castelorizo. Es la isla griega habitada más oriental. Para que os hagáis una idea, se sitúa a más de 500 kilómetros de Grecia continental, pero está a apenas 2 kilómetros de Turquía. Y aunque Erdogan se refiere a esta isla, lo cierto es que podría referirse prácticamente a cualquier otra, porque lo cierto es que en el mar Egeo, de las más de 100 islas que hay habitadas, solo dos pertenecen a Turquía. Hablamos de islas que, con el derecho marítimo internacional en la mano, pues parecen darle a Grecia los derechos de explotación de los recursos del subsuelo, lo que excluye a sus vecinos turcos. Con semejante panorama y sabiendo lo que sabemos del presidente turco, pues no parece que Erdogan vaya a quedarse quieto, ¿no os parece? Pues amigos, en Atenas tienen exactamente la misma impresión, por lo que ya se están poniendo las pilas y preparándose incluso para el peor de los escenarios, un enfrentamiento directo. Porque aunque pueda llegar a parecernos ciencia ficción o un desenlace de los acontecimientos altamente improbable, Grecia está dispuesta a defender lo que considera suyo. Pero vale, sabemos que el ejército turco es uno de los más grandes de todo el mundo. Ahora bien, ¿qué sabemos del ejército griego? Pues que las cosas cambiaron poco desde Leónidas.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos puso sobre la mesa de la OTAN la exigencia de que sus miembros alcanzaran un gasto militar de un 2% de su PIB nacional. Solo 10 de los 30 países de la Alianza Atlántica cumplen este objetivo y en este ranking Grecia alcanza un sorprendente segundo puesto, justo tras Estados Unidos. El problema es que Grecia también es en proporción el país que más destina de su gasto militar a pagar a su personal.
Al menos, si los griegos siguen siendo 300, parece que están bien pagados. De todos modos, lo que ocurre en Grecia es muy interesante. Por un lado, se gasta la pasta en personal, y por otro, las partidas sobrantes, que puede dedicar a equipamiento militar, las destina a defenderse de Turquía, o otro país de la OTAN. Menudo galimatías. Ahora bien, ¿por qué tanto resentimiento entre griegos y turcos? ¿Está acaso preparada Grecia para defenderse de Turquía? Y tal vez la pregunta más importante de todas, ¿puede hacer frente la economía griega a la presión que entrañaría un posible conflicto? Amigos, hoy en VisualPolitik vamos a responder a estas preguntas. Pero antes vamos a ver un poco de historia.
El Tratado de Lausana.
Son muchas las cosas que separan a Grecia y a Turquía más allá del Egeo. Y es que no se trata simplemente de una frontera entre dos países. No, es una frontera que separa dos continentes, dos religiones, dos civilizaciones, Oriente y Occidente. Una frontera castigada por siglos y siglos de enfrentamientos. Una frontera, amigos, que desde la Guerra de Troya ha sido un no parar. Desde Alejandro Magno o Bizancio hasta los turcos otomanos. De hecho, los actuales problemas entre Atenas y Estambul obedecen a cuestiones que se remontan un siglo atrás en el tiempo. Hasta justo después de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que fue un completo desastre para el Imperio Otomano.
derrotado en la guerra, el sultán estaba dispuesto a aceptar el Tratado de Sèvres, un tratado con concesiones difíciles de digerir, como por ejemplo que parte de Anatolia quedara ocupada por Grecia. De esta forma, los nacionalistas turcos, liderados por Mustafa Kemal Atatürk, se levantaron en armas y expulsaron a los griegos y al sultán. La nueva República Turca negoció entonces un nuevo acuerdo, el Tratado de Lausana, un tratado que supuso para Grecia renunciar a Tracia Oriental, a dos islas del Egeo frente al Estrecho de Dardanelos y a sus intereses en Asia Menor. A cambio, Turquía renunciaba a Chipre y a otros posibles intereses en el mar Egeo, como por ejemplo a las islas del Dodecaneso.
Pues bien, el caso es que el Tratado de Lausana es actualmente, casi 100 años después de su firma, la causa de las principales tensiones entre Grecia y Turquía. Y es que, veréis, son tres las cosas que han pasado desde entonces que han roto el equilibrio pactado. Fijaos.
Para empezar, las islas del Dodecaneso, que eran de Italia cuando se firmó el tratado, pasaron a ser griegas tras la derrota italiana en la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, hay islotes que no quedaron mencionados expresamente en el Tratado de Lausana, pero que geográficamente hablando pertenecen al archipiélago del Dodecaneso. Se entiende por tanto que son griegos, pero sin embargo los turcos los reivindican como suyos. Y luego por último, el tratado fijó las aguas territoriales para las islas del Egeo en 3 millas. Más tarde Grecia las amplió hasta las 6 millas, sin malestar aparente de Turquía. Pero lo que nadie podía saber entonces es que a finales del siglo XX, el derecho internacional comúnmente aceptado ampliaría el mar territorial hasta las 12 millas.
Pero esperad un momento, porque para entonces las tropas de ambos países ya se habían batido en un enfrentamiento directo. El campo de batalla fue la isla de Chipre, un país independiente donde gobernaba la mayoría greco-chipriota, pero donde había una notable comunidad turca. El caso es que en 1974 Turquía invadió su tercio norte e instauró la República Turca del Norte de Chipre, que, como ya os contamos, no tiene reconocimiento internacional. Y si regresamos al Egeo, el choque más grave entre griegos y turcos tuvo lugar en 1996 por Imia, un islote deshabitado próximo al archipiélago del Dodecaneso. Y amigos, el detonante de este conflicto no tiene desperdicio.
En la Navidad de 1995, un barco turco encalló ante el islote de Imia y renunció a la ayuda de Grecia alegando que era territorio turco. Semanas después, acudió un político griego al islote y colocó una bandera lena. En venganza, unos periodistas turcos del Hurriyet fueron al islote y la reemplazaron por la turca. Finalmente, Atenas envió a 9 soldados griegos, acamparon en el islote y restituyeron la bandera griega. La presencia militar griega puso en pie de guerra a media armada turca y los griegos no tardaron en hacer lo mismo. Estuvo a punto de declararse la guerra, pero Estados Unidos intervino para que se restableciera la calma.
Bueno, llegados a este punto, posiblemente os preguntaréis por qué demonios Grecia y Turquía se están peleando en 2020. Pues bien, la cuestión es que Turquía es una de la veintena de países que no ha firmado la Convención de las Naciones Unidas que regula el derecho internacional del mar desde 1994. Por ese motivo, Ankara no acepta el artículo del tratado que dice que las islas, así como la tierra firme, tienen plataforma continental, algo muy importante para la explotación de los recursos económicos, ya que Ankara reivindica que las islas griegas cercanas a la costa turca carecen de plataforma propia. De esta forma, según esta visión, la zona de influencia griega sobre el Egeo empezaría en la Grecia continental, y la zona de influencia turca en el mar no estaría limitada por las islas griegas. Vamos, que el gas natural sería de los turcos. Por otra parte, aunque Turquía acepta el límite de 12 millas de las aguas territoriales para todos los países, hace una excepción con Grecia. Y ojo, porque estas 12 millas han vuelto a protagonizar titulares en 2020. Entre otras cosas, porque en agosto Grecia decidió ampliar a 12 millas sus aguas territoriales en el mar Jónico, que comparte con Italia. Y no solo eso, sino que Atenas no dudó en asegurar que pronto haría lo mismo con el Egeo. Por supuesto, la reacción turca fue inmediata.
Turquía advierte de que la decisión de Grecia de extender sus aguas territoriales en el Egeo es causa de guerra.
De momento esto no se ha producido, pero la situación es más complicada de lo que parece a simple vista.
El centro derecha de Nueva Democracia recuperó el poder en Grecia a mediados de 2019, pero en buena medida lo hizo a costa de alimentar una agenda nacionalista con la que poder competir con la extrema derecha de Amanecer Dorado. La estrategia ha sido exitosa, pero Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro, es ahora rehén de una facción nacionalista de Nueva Democracia con suficientes diputados como para derrocar a su gobierno.
Por otra parte, todos conocemos al presidente turco. Erdogan ha sido tajante. Asegura que no permitirá bajo ningún concepto que el Egeo se convierta en un lago griego. Ankara considera que si Grecia extendiera sus aguas jurisdiccionales hasta las 12 millas, pues Turquía habría libertado su libertad de navegación. En este mapa, por ejemplo, podéis ver cómo cambiaría el mapa político del mar Egeo. La pregunta es, ¿cómo demonios se puede solucionar todo esto? Pues el diálogo es complicado, porque Atenas no ve necesidad de negociar nada. Claro, les va bien así y consideran que sentarse a hablar con Turquía pues implicaría hacer concesiones sin nada que ganar. Así que el reto ahora para el gobierno de Mitsotakis es no dejarse llevar por los nacionalistas a la hora de responder a las provocaciones turcas. Un momento, ¿provocaciones? ¿Qué provocaciones? Pues, por ejemplo, es frecuente que aviones turcos invadan el espacio aéreo griego. Y no solo eso. Recientemente Turquía ha enviado al Oruk Reis, un buque de exploración, a hacer prospecciones de gas y petróleo en las inmediaciones de Castelorizo. Hablamos de un área que Grecia considera como su zona económica exclusiva. De hecho, hace unos meses, el choque de una fragata griega contra una fragata turca, que escoltaba al Oruk Reis, volvió a poner la tensión por las nubes. Y ojo, porque no se descarta que Turquía, que ha tomado la iniciativa de forma unilateral en escenarios como Irak y Siria, podría organizar una operación militar anfibia sobre alguna isla del Egeo. Y ante semejante escenario, la cuestión es, ¿en qué situación se encuentra exactamente el ejército griego? ¿Puede acaso disuadir a los turcos? ¿Cómo podría reaccionar ante un posible ataque? ¡Atentos!
¡Esto es Esparta!
Si estuvierais al frente de Grecia, probablemente lo primero que os preguntaríais es ¿cómo puede golpearnos Turquía? Al fin y al cabo, Erdogan ha adoptado una doctrina conocida como la Patria Azul, una doctrina por la cual Turquía reivindica el control de las aguas del este del Egeo y el norte del Mediterráneo, ignorando por tanto los derechos que generan todas las islas griegas. Como os podéis imaginar, este mapa pues no tiene ninguna validez a nivel internacional. Solo vale si estás en Turquía o tal vez en un kebab. Pero amigos, ni con un buen durum los turcos han conseguido convencer a nadie más. Claro que un momento, eso no quita para que legalmente han sí que se guarde un as en la manga. Me explico, todas esas islas griegas del este del Egeo quedaron desmilitarizadas con la Convención de Montreux, un acuerdo internacional de 1936. Sin embargo, Grecia esgrime que tiene motivos más que suficientes para desconfiar de Turquía desde que invadió Chipre hace más de 40 años. Vamos, que ni hartos de raqui dejarían indefensas algunas de sus islas. Así que, a falta de turistas, este año numerosos efectivos militares griegos se dejaron ver por alguna de estas islas del Egeo. Y claro, la protesta turca, pues, no se hizo esperar.
Turquía denuncia que Grecia colocó ilegalmente más tropas en Castelorizo.
Con este panorama parece más que evidente dónde podría materializarse exactamente la amenaza turca. Cualquier isla del este del Egeo bañada por aguas sobre las que Ankara reivindica esa especie de patria azul. Y amigos, actualmente un enfrentamiento entre Grecia y Turquía estaría marcado por la clara superioridad turca, tanto numérica como tecnológica. De hecho, tienen a su cuarto ejército estacionado en Esmirna, equipado con capacidad aérea y de desembarco. Y además está a punto de contar con su primer portahelicópteros, desarrollado por la industria turca en consorcio con, quedaros con esto, el diseño de la empresa española Navantia. Y no solo eso, el ejército turco está equipado también con armamento más moderno y cuenta a su disposición con una industria armamentística propia, algo de lo que Grecia carece.
En cualquier caso, aún así, un enfrentamiento a media escala sería más equilibrado de lo que parece. Grecia lleva décadas esperando el movimiento turco y cuenta con la ventaja de que el territorio a defender es muy reducido, por lo que la superioridad numérica turca no tendría así tanta importancia. Claro que lo peor para Grecia podría ser que Erdogan apostara por un escenario de hechos consumados, una estrategia al estilo Putin. Si algo nos enseñó la anexión de Crimea, es que la respuesta de Occidente a la conquista de un territorio ya no es tan enérgica como cabría esperar. Una operación relámpago de Turquía para hacerse con una isla como Castelorizo, situada a un par de kilómetros de la costa turca y con una población de apenas 500 personas, otorgaría a Erdogan una baza con la que forzar una negociación sobre sus derechos marítimos en el Egeo y el Mediterráneo.
Pues bien, para evitar esta situación, Grecia está organizando una defensa espartana de sus islas. Eso es, de hecho, lo que explica los movimientos de tropas denunciados por Turquía. También se han puesto las pilas para modernizar su ejército. El gobierno griego, amigos, está aprovechando todas las oportunidades que se le ponen por delante. La más evidente podemos verla con todo lo que ha pasado con los cazas más modernos del mundo, los F-35. Veréis, me explico. Turquía ha sido un estrecho aliado de los Estados Unidos desde la Guerra Fría. Pero, claro, ni a la OTAN ni a la Casa Blanca les gustó un pelo que Erdogan decidiera comprar a Rusia el sistema de defensa aérea S-400. Y es que, claro, no parece una buena idea entregar uno de tus mejores aviones de combate a alguien que trabaja codo con codo con los técnicos que diseñan los misiles que deberían abatirlos. Así que en Atenas y en Washington rápidamente vieron el business.
Grecia recibirá 6 aviones F-35 de Estados Unidos que estaban programados para Turquía.
Y no solo eso, Grecia ha desplegado también sus mejores artes diplomáticas para formar una especie de bloque frente a Turquía que englobaba países como Egipto, con el que ha cerrado un acuerdo de demarcación marítima, o Emiratos Árabes Unidos, que recela de los lazos de Turquía con su archienemigo Qatar. También realiza maniobras militares con países como Chipre e Israel, que a su vez también chocan con Turquía por el control del gas del Mediterráneo. Y se ha tomado muy pero que muy en serio lo de encandilar a Francia e Italia, dos países muy influyentes que podrían llegar a el caso arrastrar a toda la Unión Europea a plantar cara a Erdogan. Macron, por ejemplo, ya ha mostrado una firme oposición al presidente turco, bien sea por convicción o por lo que más le gusta a los políticos franceses: el business.
Compra griega de aviones de combate de fabricación francesa por valor de 2.000 millones de euros.
Sí, lo habéis escuchado bien. Una factura de 2.000 millones de euros para Grecia. 1.700 millones de euros por 18 aviones Rafael y otros 300 millones en armamento. Y aquí no acaba el asunto. Que en Alemania viven casi 4 millones de personas de origen turco, que precisamente por este motivo Berlín es muy suave con Erdogan, pues parece que el próximo encargo griego será de 4 fragatas a Berlín. Ahora bien, un momento, esperad. Hay algo que llama la atención. ¿Tanto han cambiado las cosas en Grecia como para poder soportar tantos gastos en equipos militares? Atentos.
Del dragma al drama.
Desde que Grecia se convirtió en miembro fundador del euro, a nivel económico no ha dado más que disgustos. Se gastaron hasta el último dracma en organizar los Juegos Olímpicos. Y desde entonces digamos que han vivido casi siempre afrontando su penúltima crisis. Durante años, las palabras troika y rescate se asociaron más con Grecia que el mismísimo yogur. No obstante, desde entonces la situación ha mejorado bastante, todo hay que decirlo. Los títulos griegos de deuda pública a 10 años ofrecen un rendimiento del 0,68%, cuando en 2012 pues llegaron hasta cerca del 40%. Atenas ahora puede endeudarse sin demasiados apuros. ¿Cuál es el problema entonces? Pues que el coronavirus ha vuelto a disparar la afición helena por el endeudamiento y, por tanto, posiblemente la desconfianza de los inversores.
Grecia prevé que la deuda pública alcance el 208,9% del PIB en 2020.
Amigos, Grecia ha afrontado en noviembre su segundo confinamiento a nivel nacional. La economía helena caerá este año más de un 10%. Y como os podéis imaginar, pues no sé, no parece el mejor momento para una aventura bélica en la que Atenas no tiene nada que ganar. No obstante, el gasto militar de Grecia ha crecido un 10% desde el 2013. Claro que el gasto turco sigue siendo 3 veces superior. Por lo tanto, aunque quieran modernizar sus fuerzas armadas, estoy seguro que en Atenas nadie quiere ver abatido en el Egeo uno de esos cazas que ha costado más de 100 millones de euros. Así que para evitar este enfrentamiento, la OTAN ha sido el ámbito en el que de momento Grecia y Turquía han arreglado sus diferencias. Y qué mejor forma para una alianza surgida de la Guerra Fría que proporcionar una solución en forma de ¡bingo!, una línea telefónica.
La OTAN asegura que Grecia y Turquía establecieron una línea directa para evitar enfrentamientos en el Mediterráneo Oriental.
En fin, ya lo veis, parece que de momento las aguas se han calmado en el Egeo. A ninguna de las dos partes les conviene seguir avivando la tensión. Y un enfrentamiento, pues probablemente no compensaría ningún beneficio potencial que se pudiera llegar a obtener. Pero claro, cuando uno de los jugadores es Erdogan, pues cualquier cosa puede ocurrir. En fin, lo que pueda pasar ya os lo hemos contado. Ahora en VisualPolitik estaremos muy atentos al cuándo. Pero de momento, turno para ti. ¿Crees que Grecia está dando los pasos correctos a nivel diplomático y militar para resistir una posible ofensiva turca? ¿Crees que tiene sentido que, a pesar de su mala situación financiera, el gobierno griego siga gastando más y más en armas? ¿Eres más fan del yogur griego o del kebab? Amigos, déjanos tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle el botón de like y suscribiros a VisualPolitik. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo, hasta la próxima.